revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos, edición número 523 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Aquí todo está listo para dar comienzo a esta edición. Me refiero a la plantilla de Moscú integrada por Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García. Y, por supuesto, quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, como no, Jaime. Pasemos a recordar algunas efemérides del 17 de mayo. Este día se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información con la finalidad de sensibilizar a la comunidad mundial acerca de la utilización de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación, orientado a reducir la brecha digital en algunas sociedades y economías del mundo. Adquiere una importancia especial este día teniendo en cuenta la aparición y desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, seguimos. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una efeméride que desde el año 2013 ha mantenido vivo el mismo lema: conozca sus cifras de presión arterial. La intención de esto es que muy pocas personas saben a ciencia cierta cuál es su tensión en estado normal. El lema puede variar ligeramente de un año a otro, pero el objetivo principal es que la población conozca cuál es su presión arterial normal y reconozca cuando hay un cambio y, sobre todo, controlar la hipertensión. Obviamente existe una cifra estándar, que es la famosa 120/80, pero como cada individuo es único, hay personas que por naturaleza son hipotensos y su tensión normal es de 110/70 y otros son hipertensos y su tensión base es de 130/90, es decir, un poquito por arriba o por debajo. El problema real con la hipertensión es que se trata de un enemigo silencioso que solo cuando la persona ya tiene la tensión muy elevada se notan los síntomas como calor corporal, orejas rojas, dolor de cabeza e incluso hay quienes sufren de vértigo a pesar de que sea un síntoma más común cuando la tensión va a la baja. Ahí tienes un espejo al lado, fíjate en tus orejas si no son demasiado rojas. Bueno, parece una broma, espero que todo vaya bien. Y por último, el 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente. Ya he terminado, Javier, este breve informe recordando la importancia de la fecha de hoy, el 17 de mayo.
Muy bien, comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente, su diplomacia los está matando. Titular de defensa ruso se burla de Kiev, que afirma haber interceptado 6 misiles Kinjal. Muerte cruzada en Ecuador. En Colombia, el ELN pone en pausa las negociaciones de paz por comentarios del presidente Petro. El zar ecuatoriano, Cristian Noboa, una vida llena de logros en Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La única forma de encontrar diplomacia en Occidente es recurrir a los diccionarios donde aparecen sus definiciones, es decir, en el occidente colectivo hace mucho tiempo que diplomacia es solo una palabra a la que han pervertido hasta límites insospechados, porque la diplomacia real, la del terreno, la que busca y encuentra caminos para el entendimiento entre los países, ese tipo de diplomacia que es una ciencia, ya no se encuentra salvo raras excepciones como es el caso de Hungría. Repito, estamos hablando de diplomacia en Occidente. Pero dejemos que el jefe de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, explique lo que realmente está sucediendo y para eso nos remitimos a una reciente entrevista que le realizó el canal de televisión ruso Tsargrad.
El periodista advierte a Lavrov que tiene la impresión de que todos se han olvidado de la diplomacia en el mundo moderno y agrega: en la víspera, el jefe de Estado francés dijo en una conferencia de prensa que Rusia se ha convertido en un vasallo de China. Entonces, llega la respuesta de Lavrov. Aseguró que la parte rusa ya se ha acostumbrado a esto en los últimos años. señaló que la pérdida de habilidades diplomáticas por parte de Occidente empezó mucho antes de que comenzara la operación militar rusa, concretamente tras el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. Sin ningún matiz, Occidente, en lugar de la diplomacia, que en la ejecución occidental ahora está cayendo en el olvido, está protegiendo al régimen que llegó al poder como resultado de un sangriento e ilegal golpe de Estado anticonstitucional, dijo Lavrov. Recordó también las declaraciones del canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y la ministra de Asuntos Exteriores del país germano, Annalena Baerbock, en las que afirmaban que Ucrania lucha y derrama sangre por los valores europeos. Así se asocian con un régimen neonazi que no oculta sus líneas de rehabilitación de criminales, dijo, refiriéndose a marchas del regimiento nacionalista ucraniano Azov, prohibido y calificado de terrorista en Rusia, con símbolos nazis y de la Alemania de Adolf Hitler.
Al mismo tiempo, Lavrov sostiene que Europa ha perdido completamente su autonomía. Señaló que pese a las declaraciones de algunos dirigentes europeos, como las del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la autonomía estratégica, Europa ha cedido todas sus posiciones a la OTAN. Así pues, los estadounidenses decidirán cuándo y cómo utilizar Europa en su beneficio. Se puede ver que la parte más afectada, aparte del pueblo ucraniano, de lo que está ocurriendo en torno a Ucrania son los europeos, declaró refiriéndose al agotamiento de los presupuestos de los países de la Unión Europea a la línea que se están viendo obligados a seguir para apoyar a Kiev y a los efectos de las sanciones antirrusas en diversos sectores como el energético o el económico. Macron parece sentirse impotente cuando lleva años hablando de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Se siente vasallo de Estados Unidos, le incomoda, pero no puede hacer nada al respecto, sentenció. Además, al hablar de los socios de Moscú, mencionó la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que incluye Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Señaló que los aliados de la OTSC no son como los de la OTAN, donde hay disciplina de palo. Dijo Lavrov al respecto.
Hay muchos hechos que se basan en las acciones y declaraciones de nuestros aliados más cercanos, nuestros socios estratégicos, que muestran que, desde luego, los colocan en una situación muy incómoda, hablando en términos suaves. Por supuesto, tratan de evitar hacer algo capaz de provocar un daño económico, y en este caso se encuentran entre dos fuegos, porque la parte gruesa de sus vínculos económicos corresponde a la Federación de Rusia, la Unión Económica Euroasiática, la Comunidad de Estados Independientes. Pero la cuota de Occidente en la economía, tanto de Asia Central como de Transcaucasia, va en crecimiento. Y Occidente, de un modo sistemático y cínico, exige que ellos no hagan unos pasos que contradigan sus intereses prometiéndoles montes de oro. Mientras que en realidad esto se convierte en injerencias en asuntos internos. Paralelamente, Occidente amplía la red de las organizaciones no gubernamentales financiadas antes que nada por presupuestos de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, que se sienten cada vez más y más cómodos en una serie de países del espacio postsoviético y hasta pretenden encargar la música. No voy a enumerarlos. Todos saben muy bien quiénes son. Pero con todo esto, estoy convencido, y la celebración del Día de la Victoria el 9 de mayo de 2023 lo confirma, que estos países al fin de cuentas son solidarios con la Federación de Rusia. Son nuestros socios verdaderos, y los socios agrupados por el Tratado de Seguridad Colectiva no es lo mismo que en la OTAN, donde reina una disciplina de palo. A veces dicen, en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Armenia se mantiene en una posición, Kazajistán tiene otra, porque nosotros tratamos con respeto. Y en este instante, el entrevistador le interrumpe a Lavrov. La organización se está descomponiendo, Lavrov. Así dicen, sí, pero esto ocurre debido a que todos los miembros de la OTSC trabajan en base de un consenso, respetan las peculiaridades que a veces son sustanciales y en la vida real siempre surgen en el caso de uno u otro país.
Y parece que en Alemania empiezan a darse cuenta de que la arrogancia y la prepotencia los está llevando a la ruina y a la vez parecen no entender nada de lo que está pasando. Así, este lunes en Berlín, en la Global Solutions Summit, cumbre de soluciones globales, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, declaró que países influyentes como la India, Sudáfrica y Vietnam se han abstenido de condenar abiertamente a Rusia por su operación militar en Ucrania debido a que no están de acuerdo con la aplicación desigual de los principios del orden internacional promovido por Occidente. Según Scholz, estos estados solo quieren igualdad de trato y el fin del doble rasero occidental. Añadió que se debe responder a estas acusaciones si queremos promover la participación de estos países en la construcción y defensa de un orden mundial estable. Pero atención, en una gran demostración de seguir sin entender nada, como decíamos, Scholz no califica de justificadas estas observaciones de estos países sobre la aplicación desigual de los principios del orden internacional promovidos por Occidente.
Y como decíamos, Javi, hay una excepción en Europa en esto de la diplomacia, y se trata de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Péter Szijjártó, ha afirmado este lunes que Budapest apoya la propuesta de paz para el conflicto en Ucrania presentada por China y considera que podría convertirse en la base de las negociaciones para lograr el fin de las hostilidades. El canciller destacó en sus declaraciones que han tenido lugar durante su reunión con su homólogo chino Qin Gang, celebrada en Pekín, que Hungría está a favor de la paz y aboga para que se logre lo antes posible. Lamentablemente, la retórica beligerante es muy fuerte a nivel mundial, señaló, además de manifestar que hay que reunir esfuerzos para solucionar los desacuerdos entre Moscú y Kiev. Luego, hay otro tipo de diplomacia a la europea que les resulta absolutamente necesaria, porque saben que se han metido en un buen lío económico al sancionar a Rusia y ya empiezan a intentar revolverse como gato panza arriba. Y es que el periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, publicó un artículo en la plataforma Substack en el que afirma que un grupo de países liderado por Polonia está instando en secreto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a terminar el conflicto en Ucrania, incluso a costa de su dimisión. Pero tratemos ahora de entender un poco más sobre el asunto y profundizar en el tema junto al analista que tenemos en línea. ¿No es así, Javi? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello y de la diplomacia de nuestros días en general, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Encantado, como siempre, de estar en tu programa, Javier. Y es un placer. Y vamos allá, vamos a ver la actualidad que nos presenta.
Ahí está, la actualidad diplomática. Fernando, bueno, continúo abundo un poquito más con el tema de Lavrov. Al comentar la sugerencia de que la diplomacia en el mundo actual parece haberse olvidado, Lavrov aseguró que la parte rusa ya se ha acostumbrado a esto en los últimos años. Señaló que la pérdida de habilidades diplomáticas por parte de Occidente empezó mucho antes de que comenzara la operación militar rusa, concretamente tras el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. Sin ningún matiz, Occidente, en lugar de la diplomacia, que en la ejecución occidental ahora está cayendo en el olvido, está protegiendo al régimen que llegó al poder como resultado de un sangriento e ilegal golpe de Estado anticonstitucional. Y bueno, para empezar, ¿qué nos comentas de estas palabras del canciller ruso, Fernando?
Porque tiene toda la razón del mundo. Es decir, es algo ya tan obvio que el mismo Lavrov lo reconoce. Quiero decir, es que esto ya no hay más que ver las declaraciones de los líderes europeos y de los norteamericanos para ver que, bueno, la diplomacia brilla por su ausencia. Pero además es que esto se debe a varios factores. Un factor es que la mayoría son analfabetos. Y esto lo digo no metafóricamente, es decir, es que son muy ignorantes. Con lo cual, no le puedes pedir habilidades diplomáticas a un tipo o a una tipa, hay que en este que guardar el tema del género, que son profundamente ignorantes.
Hablando, entonces, pues, que te interrumpa, Fernando, justo en este punto que dices tipo o tipa, ¿no? Porque nos viene a la memoria, ¿no?, aquel momento en que Annalena Baerbock, la diplomática alemana, ¿no?, la jefa de Exteriores Alemania, sí, dijo que la Unión Europea está en guerra con Rusia, ¿no? Y después salieron diciendo no, porque en realidad manipularon lo que dije cuando había dicho eso, ¿no?
Claro, efectivamente. Tú imagínate si esto los rusos se lo hubieran tomado en serio, como ya saben que esta gente desvaría y dice barbaridades, y si te las tomas en serio, acabamos en una guerra en Europa entre la OTAN y Rusia, pues bueno, pues los rusos se lo tomaron diciendo una tontería más de una inepta, una tipa analfabeta, ignorante, que no sabe lo que dice ni dónde está. Entonces, bueno, se lo tomaron un poco a broma y tal, y porque fíjate si se lo toman en serio. Es que ahora mismo estaríamos en guerra. No es formal, porque las guerras ya no se declaran formalmente desde el punto de vista jurídico, pero es una clara declaración de guerra. O sea, decirle que estamos en guerra con Rusia a los rusos, la ministra de Exteriores alemana, pues está claro. Es decir, los rusos podrían haber dicho, ah, ¿están ustedes en guerra? Pues le mandamos unas cuantas bombas. Si lo acaban de decir ustedes, que están en guerra con nosotros. Y no lo ha dicho el vecino de enfrente, lo ha dicho la ministra de Exteriores. Claro, es que estas cosas, el problema es que nos hemos acostumbrado ya tanto a ellas, a este tipo de burradas, de barbaridades, pues eso, de ignorancia, de ineptitud, de falta de diplomacia, de todo, que ya, bueno, pues ese se ha convertido en lo habitual. Lo raro es que hagan una cosa semidecente y que digan cosas con sentido, ¿no? A esa baja calidad educativa que tienen nuestros políticos se le une su talibanización, es decir, su radicalización en cuanto a la defensa de los intereses de Estados Unidos y del capitalismo financiero anglosajón, que claro, pues ya les importa todo unos narices y se lanzan al ataque. O sea, ya esto es importante, aquí nos estamos jugando los dineros, el futuro de ellos, el futuro de los europeos les da absolutamente igual y tal. Y entonces, bueno, hay que ir a por los rusos, los americanos dicen que hay que ir a por los rusos, entonces aquí todo vale. Entonces nos tenemos con declaraciones absurdas como la de Borrell, que no solo ya, si nos hemos metido con los rusos y eso ha generado un desastre económico en Europa tremendo por las famosas autosanciones, ahora, por si fuera poco, dicen, bueno, esto es poco, vamos a meternos también con los chinos. Entonces van y no se les ocurre más que empezar a preparar un paquete de sanciones contra empresas tecnológicas chinas. Bueno, ahora quieren sancionar a 7, pero ese es el principio. Claro, teniendo en cuenta que China es nuestro principal socio comercial, pues estamos locos, queremos suicidarnos. Bueno, quieren suicidarnos, que es lo que realmente pasa, y así estamos. El problema es que vivimos en una Europa aborregada, atontada, narcotizada, que bueno, que quitando en algunos sitios como Francia o algunas protestas en algún lado, o los agricultores de la Europa Oriental que están de los ucranianos hasta las narices porque les están metiendo la Unión Europea los productos agrícolas ucranianos a bajo coste, sin aranceles, y se están cargando la agricultura de los países del este, entonces pues claro, ahí protestan. Pero vamos, quitando casos así localizados, pues estamos una gente que está comprometida en destrozar Europa, desindustrializar Europa. Y por eso Borrell pues dice estas tonterías de que, oye, mira, es que hay que ayudar a Ucrania como sea y la vamos a dar, no sé si eran 2.000 millones de euros, bueno, están dando constantemente ya, uno se le van las cifras, pero bueno, tal, eso lo dijo hace unos días. Y dijo, bueno, claro, esto supone que no hay dinero para todo, así que habrá que dejar de hacer puentes, hospitales, carreteras, colegios, porque hay que dárselo a los ucranianos que están defendiendo la libertad y la democracia en el mundo. Claro, tú oyes esto y aparte de decir, bueno, esto ya, es decir, que los ucranianos defienden la democracia y la libertad en el mundo, que son la bandera y el baluarte. Claro, un señor Zelensky, que hasta el Papa se ha quedado, vamos, creo que todavía no se ha recuperado del susto cuando le dijo que sí, que yo quiero más guerra y tal. Y el Papa diciendo, ¿pero qué dice este hombre? Y que de papá y te dice, oye, que verás, como estamos ahora en una guerra y tal, y había que hacer elecciones parlamentarias y tal, pero con el estado este que tenemos de movilización y tal, pues nos cargamos las elecciones parlamentarias y seguimos gobernando lo mismo. Es un ejemplo de democracia maravillosa. Un país que ha prohibido todos los partidos políticos de oposición, no queda ni uno, todos los medios de prensa mínimamente opuestos, tal que censura Internet, que censura todas las redes sociales, lógicamente, aunque te hace la famosa Mirovets, que yo pronuncio mal, y que te hace una lista pública para que la pueda ver todo el mundo, de gente a la que hay que asesinar. Ah, esto.
Un sitio además que está alojado por la OTAN, ¿no?
Sí, 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 que además, pues eso. Y claro, dices, esto es una cosa muy democrática, pero teniendo en cuenta que sus protectores y las personas que les ayudan de demócratas tienen lo que yo de obispo, y no es que tenga nada contra los obispos, pero yo no soy religioso ni nada de esto, o sea, que vamos, que nada. Es decir, es que en el fondo lo que estamos viendo aquí es que Ucrania es la versión extrema o la versión más... Estamos hablando de los dirigentes, fundamentalmente, ¿eh? Luego la población habrá de todo. Es decir, lo que estamos viendo es la proyección más salvaje, más clara, más dura de un nazismo subyacente en toda Europa. Cuando Borrell dice la famosa frase de que somos el jardín este maravilloso de la cultura, de tal, no sé qué, y luego está la jungla esta de los salvajes, estos, solo le faltó añadir estos negros que se ponen el hueso en las narices y tal, es decir, puedo seguir con el tópico, pues en el fondo lo que subyace ahí es lo mismo.
Y tal vez es tan grave, o tal vez más, si me apuras un poco, el hecho de que un acuerdo como los de Minsk, que, digamos, propiciaban la diplomacia para el arreglo de la cuestión en el este de Ucrania, para que venga la ex canciller alemana Angela Merkel, el ex presidente francés François Hollande y también el ex presidente de Ucrania Poroshenko a decir que en realidad fue una estratagema para que Ucrania ganara tiempo y se armara, digamos, de los cuatro partícipes, ¿no?, de este acuerdo, que eran, digamos, unos acuerdos firmados por Ucrania consigo misma, digamos, ¿no?, con unos compromisos, y los garantes eran Rusia, Francia y Alemania. Resulta que estaban menos Rusia, lo demás compinchado diciendo que no, que esto era para ganar tiempo. Eso también ahí muestra la diplomacia, ¿no?, de Europa, ¿no?
No, no, la ausencia de diplomacia. O sea,
entre comillas fue la diplomacia ahí, ¿no?
Claro, no, pero lo que se demuestra aquí es el talante de la diplomacia europea y en general de la diplomacia occidental. Es que son tipos que son intrínsecamente mentirosos, traicioneros, de los que no te puedes fiar, con lo cual, a partir de ahora, ¿quién va a firmar un tratado con Europa? O tienes unas garantías extraordinarias para evitar que te hagan esto, es decir, que firmen una cosa y hagan la contraria, ¿o quién se va a fiar? Hay una imagen que reflejó muy bien cómo ya nos tienen calados los rusos, los chinos y todos, y que no se puede uno fiar ni confiar en los europeos, porque igual te dicen una cosa y hacen la contraria. Es decir, no tenemos palabra. Somos unos sinvergüenzas sin palabra. Y es un episodio en el que, no me acuerdo en qué reunión era, estaba Xi Jinping hablando con Trudeau, el primer ministro de Canadá, y le estaba, eso sí, porque los chinos suelen ser más bien tranquilos en cuanto a la expresión, pero le estaba echando una bronca a Trudeau diciéndole que no era serio, que cómo que había filtrado una conversación personal a la prensa y no sé qué entre él, pero bueno, pero que esto no es diplomacia, esto no es serio. Y Trudeau por ahí, pues bueno, escondiendo la cabeza. Claro, es que los chinos y los rusos son serios. El resto no. Vamos, me refiero a Occidente. Entonces, ¿cómo puedes pactar ya nada? Si sabes que no te puedes fiar. O sea, la confianza, que es fundamental también en las relaciones internacionales y la diplomacia, ha desaparecido, se ha roto. Con lo cual ahora esta gente, gracias a esa ausencia de diplomacia, nos está abocando a que el enfrentamiento con Rusia y posteriormente con China sea cada vez mayor, porque no hay manera de poder pactar algo creíble. Claro, te pueden venir y decir, no, yo pacto con usted esto, aquello y lo demás allá. Bueno, ¿y qué? Si no tienen palabra, si esta gente son gente indigna, pues entonces esto es lo que pasa, que ya no hay posibilidad de firmar acuerdos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso emitió un decreto para activar el proceso por el cual se disuelve el Parlamento y se llama a elecciones generales. Esto interrumpe el juicio político que el próximo fin de semana estaba por destituirlo. Ahora, el presidente podrá gobernar mediante decretos hasta que se realicen las elecciones generales, a pesar de contar con una desaprobación del 80% de la población. La oposición considera que no se han dado las condiciones necesarias para que el presidente pueda aplicar esta medida, por lo que se espera que la medida sea desafiada. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En un discurso televisado a las 7 de la mañana de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció que firmó el decreto 741 que da lugar a la muerte cruzada. Este es un procedimiento por el cual el presidente disuelve la Asamblea Nacional y notifica al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales. De esta manera, Lasso patea el tablero. El juicio político que la Asamblea llevaba adelante contra el presidente por el delito de peculado queda interrumpido, dado que el Parlamento ya no puede sesionar. El día anterior, el presidente había acudido a la Asamblea para llevar adelante su descargo frente a las acusaciones presentadas por la oposición, en el primer día de debate en el juicio político. La sesión de debate debía continuar este 17 de mayo, pero con la disolución de la Asamblea ya no hay más debate ni votación, que debía ocurrir este fin de semana. En caso de que Lasso hubiera sido destituido por el juicio político, el vicepresidente Alfredo Borrero hubiera asumido la presidencia. Pero a través de la muerte cruzada, Lasso continuará gobernando sin la Asamblea hasta que asuman las nuevas autoridades que completarán su mandato. La oposición considera que el llamado a muerte cruzada no está justificado, por lo que algunos asambleístas han pedido a la Corte Constitucional que revea el decreto. El bloque de la Revolución Ciudadana, que agrupa al correísmo, también sostiene que el presidente no tiene respaldo legal para realizar este procedimiento, pero no rechaza el llamado a elecciones, ya que viene de triunfar en los procesos electorales anteriores. Conversamos con el politólogo ecuatoriano Adrián Fernando Maya sobre el decreto de Lasso para disolver el Parlamento. Adrián, ¿en qué basa Lasso su decreto para disolver la Asamblea?
Bueno, el decreto 741 lo basa Guillermo Lasso prácticamente en la causal que está consolidada dentro de la Constitución, que indica que existe una fuerte crisis política y una fuerte crisis social también. Ahora, de la aprobación de este decreto, justamente con el cual empieza a consolidar el tema de la muerte cruzada, ya no existe la Asamblea, se la disolvió, depende de la Corte Constitucional. tras el visto bueno de la Corte Constitucional, pues estaría consolidando todo este asunto, pero caso contrario, se estaría pues disolviendo ese mismo decreto, e incluso, y existen algunos legisladores los cuales están construyendo algunos tipos de documentos para hacer llegar a la Corte Constitucional y justamente que esto suceda. ¿Por qué? El tema de la crisis política puede ser una causal justamente por toda la coyuntura política nacional, pero el tema de crisis social es complicado. O sea, este es el punto de quiebre con el cual se van a sujetar estos legisladores que te comento para poder dar debajo el decreto 741. Ahora, la aprobación o no de esta coyuntura con la cual Ecuador amanece, pues depende netamente de la Corte Constitucional.
Si la crisis política lleva meses, ¿por qué el presidente no declaró antes la muerte cruzada?
A muchos nos tenía al filo del banquillo justamente esperando y muy a la expectativa de cuándo va a ser. Desde hace muchos meses atrás el presidente venía amenazando con el tema de la muerte cruzada, pero hoy por hoy ya, primero, con la consolidación del juicio político dentro del legislativo. Segundo, con fuerzas políticas que empezaron a separarse del gobierno, ya sea fuerzas políticas, te hablo de movimientos sociales, de partidos políticos que tienen peso dentro de la Asamblea, y tercero, porque las negociaciones por parte del Ejecutivo, representado a través de la bancada del Acuerdo Nacional o bancada del Ecuador, denominada en la Asamblea, pues no tuvieron el éxito prospectado para poder alcanzar el tema de las negociaciones beneficiosas y así poder acumular los votos para irse en contra del juicio político. Entonces, estos tres factores son los que han alimentado esta decisión del presidente Guillermo Lasso el día de hoy de la muerte cruzada. Estos elementos también juegan que apenas el día de ayer fue la presentación, la descarga de pruebas y también la comparecencia del presidente dentro de la Asamblea Nacional, que cabe recalcar, es la primera vez que el presidente se acerca a dialogar con la Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional, pues tuvo un menor impacto desde su discurso, y eso el gobierno lo tenía muy claro, y también muy poco impacto dentro de las fuerzas políticas que te comento, porque a una lectura muy general no logró reunir justamente los votos para poder salvarse. Entonces, el día de ayer por la noche, que estoy hablando del 16 de mayo, pues reunió ya el conjunto de Fuerzas Armadas para poder conversar y mantener una charla de ahí. Desde ayer en la noche manteníamos justamente la expectativa de esta situación. Ahora nos enteramos a las 6 de la mañana que ya existía la muerte cruzada firmada, porque esto se lo desarrolló en horas de la madrugada del día mismo de hoy. Entonces, todo esto llegó a configurar el escenario, la presión en contra del gobierno, de distintas fuerzas políticas, la paupérrima negociación para poder obtener los votos en contra del juicio político, ha acelerado el proceso por parte de Guillermo Lasso para que la muerte cruzada sea la única salida que tenga el gobierno nacional ante una crisis política profunda provocada por ellos mismos.
¿Cómo gobernará Lasso hasta que asuman las nuevas autoridades?
Según las leyes que se encuentran estipuladas dentro de nuestra Constitución y las respectivas leyes orgánicas, denotan justamente el manejo dentro de este tipo de situaciones. Ahora, desde que se expide el tema del decreto ejecutivo para la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea, se constará con 2 días para que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer el llamado a elecciones. Después de ello, pues inicia un periodo de 90 días más, es decir, 3 meses, para que se ejecuten esas elecciones. En caso de haber segunda vuelta, pues habrá 45 días más hasta que se consolide y pues se elija el respectivo ganador de esas elecciones, de esa segunda vuelta. Es decir, Guillermo Lasso estaría gobernando únicamente en base a decretos ejecutivos durante 4 meses y medio aproximadamente. Esto cabe recalcar que va cada uno de los decretos con los cuales estaría gobernando Guillermo Lasso sería bajo un control estricto por parte de la Corte Constitucional, porque la Asamblea, al ser uno de los entes encargados de justamente regular el tema de la expedición de este tipo de leyes, de la aprobación de las mismas y etcétera, pues ya no existe. Entonces, Guillermo Lasso tiene esta posibilidad que ahora nosotros sugerimos también como analistas y consultores, pues tiene este corto periodo de tiempo como para poder enmendar la situación política con la cual se ha venido manejando el gobierno nacional, porque incluso existen personas a favor del gobierno que están hablando de una reelección por parte de Guillermo Lasso. Un escenario que es muy impensable para muchos, porque entendemos justamente el nivel de desaprobación que mantiene el presidente, y para otros, pues que es una posibilidad muy latente que le va a permitir al presidente, en caso de que resulte ganador, que es un escenario casi inexistente, pues continuar con el periodo. Porque aquí hay un punto de quiebre también, y es que este nuevo parlamento que se va a elegir, este nuevo presidente y vicepresidente que se va a elegir cuando culminen las elecciones, no es que van a durar nuevamente 4 años cada uno, sino que van a durar únicamente hasta que termine este periodo que se venía ejecutando. Es decir, los asambleístas van a durar su periodo hasta el 13 de mayo del 2025, mientras que el presidente lo va a hacer hasta el 25 de mayo de 2025. Esos son los periodos que nos instruyen las respectivas leyes de nuestro país, y pues las cuales vamos a estar muy vigentes para que se llegue a cumplir, y también vamos a estar muy pendientes del desarrollo y de la aprobación, de la validación y de los vistos buenos de la Corte Constitucional frente a esta situación.
¿Podría volver el correísmo al poder?
El correísmo, en base al análisis que se pudo evidenciar dentro de las elecciones seccionales que pasaron recientemente, pues arrasó prácticamente dentro de las mismas, tanto así que destronó al Partido Social Cristiano dentro de su principal bastión, que viene a ser Guayas y Guayaquil, en donde han estado durante casi 32 años aproximadamente, y el correísmo llegó a tener un gran impacto en las elecciones seccionales. Ahora, lo que se viene con estas nuevas elecciones para asambleístas y presidenciales, tiene una gran oportunidad para poder retomar el poder. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que ellos están conscientes justamente de esta situación, tanto así que desde que Guillermo Lasso empezó a amanecer con la muerte cruzada de hace ya meses atrás, los únicos que estuvieron a favor y denotaron justamente su preferencia sobre la muerte cruzada fue la bancada de la Revolución Ciudadana, estando conscientes de que al ser la bancada con mayor peso, el partido político y el proyecto político con mayor legitimidad dentro de la sociedad ecuatoriana, pues tienen mucho lo de ganar. Entonces, de que la Revolución Ciudadana retoma el poder, pues no es un sueño lejano, pasa a ser hoy por hoy un tema que se va a resolver dentro de las elecciones, y hay que ver también con los candidatos que se van a empezar a mover dentro de estas elecciones, porque existe la posibilidad de que se lancen con los mismos candidatos que ocupaban un curul en la Asamblea Nacional, o tal vez lancen unos nuevos cuadros justamente para refrescar esa imagen que hoy por hoy tanto exige sociedad ecuatoriana, pero de que existe la posibilidad de que la Revolución Ciudadana retoma el poder, lo hay. Incluso están conscientes el resto de partidos, porque Pachakutik, Partido Social Cristiano y Izquierda Democrática, pues hoy por hoy tienen la cara más alargada, justamente porque saben que la imagen que ellos han proyectado ha sido enteramente negativa por el quebrantamiento de sus respectivas bancadas en el legislativo, por una doble posición frente a un tema que, frente a distintos temas que son de gran relevancia para el país, y pues distintos asuntos más. Entonces, la Revolución Ciudadana tiene mucha promesa para poder retomar un poder dentro del Ejecutivo, y hay que ver si es que mantiene su mismo nivel de poder o este incrementa o disminuye dentro del Legislativo.
El procedimiento de muerte cruzada puede llevar a la resolución de la larga crisis política de Ecuador al restablecer el tablero político, pero deja en claro que el presidente Lasso, que hasta hace poco hablaba de respetar el resultado del juicio político porque él era un demócrata, solo se preocupa en buscar la mejor salida para él de toda esta situación.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Se acercan cada vez más las elecciones municipales en España y las campañas electorales, incluso en el Congreso, están a toda máquina. Así, en el hemiciclo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales Agenda 2030, Ione Belarra, decía esto en su intervención.
Vuelve la campaña electoral y vuelven los clásicos. El Partido Popular no sabe hacer campaña electoral sin hablar de ETA y sin hablar de Venezuela. El Partido Popular embarrando, como siempre, la campaña electoral mientras las demás intentamos resolver los problemas reales de la gente, señoría. Señoría, a mí lo que me parece una receta fracasada es cómo gestionaron ustedes la crisis financiera del año 2011 cuando aplicaron recortes salvajes en sanidad, en educación, en dependencia, en violencias machistas, mientras al mismo tiempo le hacían una amnistía fiscal inconstitucional a sus amigos y rescataban con dinero público a la banca privada. Eso es un fracaso, señoría. Eso es un fracaso. A mí lo que me parece un fracaso es gestionar la peor crisis sanitaria en un siglo como lo hizo la señora Ayuso, regalándole una mordida de 286.000 euros a su hermano Tomás. La cuestión, señoría, es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas en España, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros por beneficio por vender...
Silencio, por favor.
No lo digo yo, señoría. Lo dice el exjefe de su partido, el señor Pablo Casado. Es verdad que yo aspiro a vivir para contarlo. Y mire, señoría... Aprendan un poco de quienes sí hemos aplicado medidas para gestionar una crisis económica que funcionan, como los ERTEs, que salvaron cientos de miles de empleos, que nos permitieron proteger a la gente en los momentos más difíciles, como el escudo social, que nos permitió parar el golpe más duro en la gente más humilde. Y yo creo honestamente que lo que va a pasar con la cadena pública de supermercados es exactamente lo mismo que pasó con el tope al gas, con la subida del salario mínimo e incluso con la ley de vivienda. Se va a acabar imponiendo, porque es la única medida que nos permite mirar de tú a tú al oligopolio alimentario. Y se lo reconozco, no aspiro a tener su apoyo. Ustedes son auténticos recaderos del poder, señorías del Partido Popular. Pero sí aspiro a tener el apoyo de mi socio de gobierno y a topar de una vez por todas la cesta básica de la compra, porque soy muy consciente de que la gente no puede pagar los precios de los alimentos que se encuentran en los supermercados. Muchas gracias.
Vamos con una reacción del usuario El Barón de la Birra, que escribe: hola, Juana. Te recuerdo quién gestionaba residencias. De nada. Y adjunta un vídeo donde aparecen unas declaraciones del ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, y del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Escuchemos.
En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso.
He contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido la labor que ha hecho, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante ministerio como es el de Derechos Sociales.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Durante las primeras horas de este martes, Rusia lanzó un ataque aéreo excepcionalmente intenso contra Kiev. Ha sido descrito como el máximo número de misiles en el menor periodo de tiempo, informó la cadena Euronews. El comandante en jefe ucraniano Valery Zaluzhny, citado por el medio europeo, comunicó a su vez del derribo por parte de los defensores de Kiev de los 18 misiles y drones lanzados por Rusia. Entre ellos había 6 misiles aerobalísticos KH-47M2 Kinjal, misiles hipersónicos, el arma de largo alcance más potente del arsenal del Kremlin. También fueron derribados 9 misiles de crucero calibre y 3 misiles balísticos terrestres. Rusia, por su parte, afirma haber alcanzado un sistema de defensa norteamericano Patriot en la capital del país, indicó Euronews, al agregar que las autoridades rusas han declarado que es imposible derribar misiles Kinjal, especialmente con los medios de que dispone Ucrania. Washington ha asegurado que se puede confirmar el éxito de los sistemas de defensa antiaérea ucraniana, resumió el canal europeo. Ahora bien, Jaime, si aquí ponemos el punto, podría parecer que realmente Kiev ha mostrado su tremenda capacidad de defensa antiaérea y antimisiles. Sin embargo, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se burló de ese informe triunfalista ucraniano y explicó cómo son las cosas en realidad.
Es verdad, Víctor, las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron 6 misiles hipersónicos rusos Kinjal son falsas, declaró este martes Sergei Shoigu a nuestra agencia Sputnik. Ya lo he dicho y lo repetiré de nuevo, no hemos lanzado tantos misiles Kinjal como los que ellos supuestamente derriban cada vez, según sus declaraciones. y el número de estas intercepciones ucranianas y quién maneja realmente los complejos de defensa antiaérea estadounidenses allí sigue siendo una gran pregunta. Es 3 veces superior al de nuestros lanzamientos, ironizó Shoigu.
Así comentó las declaraciones de Kiev de que durante un ataque masivo ruso contra el territorio ucraniano que se llevó a cabo la madrugada de este martes, todos los proyectiles fueron interceptados, incluidos 6 misiles Kinzhal, como hemos señalado al comienzo. Además, según el Ministerio de Defensa de Rusia, como resultado del ataque, entre otros objetivos alcanzados, se destruyó un complejo de defensa antiaérea de fabricación estadounidense Patriot, desplegado en la capital ucraniana.
Cabe recordar que la semana pasada desde Kiev ya aseguraron que un Kinjal había sido interceptado con el uso del sistema Patriot. Sin embargo, Moscú refutó dichas declaraciones subrayando que es imposible interceptar un misil de este tipo, ya que, como mínimo, la velocidad de vuelo del Kinjal supera los límites de combate de los sistemas de misiles antiaéreos, incluido el Patriot.
Se ha dicho de paso, en redes sociales no faltaron los videos que fijaron el momento de destrucción en Kiev de un sistema de defensa antiaérea estadounidense Patriot. El Servicio de Seguridad ucraniano respondió a esa acción con el lanzamiento de procedimientos penales contra 6 blogueros de Kiev que, según alega, tomaron fotos y videos que mostraban el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea del país durante el ataque ruso con misiles de este martes y los publicaron en las redes sociales, informa la CNN.
El Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU por sus siglas en ucraniano, identificó a 6 residentes de Kiev que difundieron ilegalmente información sobre el trabajo de las fuerzas de defensa antiaérea durante el ataque masivo de Rusia contra la capital, señaló el ente en un comunicado en Telegram. Entre otras cosas, grabaron los resultados de los ataques rusos con misiles balísticos y de crucero. De este modo, pudieron revelar la ubicación y las características específicas del sistema de defensa antiaérea ucraniano. En cuestión de minutos, estos vídeos fueron recogidos por numerosos canales de Telegram y públicos de propaganda rusa, entre ellos recursos de Internet controlados por los servicios especiales del país agresor, agrega el comunicado citado, por la cadena estadounidense. El SBU declaró que se había incautado de teléfonos móviles y ordenadores en los domicilios de los sospechosos, que se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión. El SBU también dijo que había bloqueado las cámaras en línea operadas por varias empresas comerciales de la capital, que habían grabado automáticamente imágenes que mostraban las defensas aéreas de Ucrania en funcionamiento durante la mañana del martes 16. Afirmó que el acceso a las imágenes estaba abierto a una amplia gama de usuarios que publicaron vídeos del ataque nocturno contra Kiev en YouTube.
También llama la atención el comentario de un funcionario estadounidense a la CNN, quien admitió que un sistema Patriot de fabricación estadounidense probablemente resultara dañado pero no destruido como consecuencia de una andanada de misiles rusos en Kiev y sus alrededores la noche del lunes al martes. También salió a la defensa de esa tesis Yuri Ignat, portavoz del mando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania.
El sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense no podría ser destruido por un misil Kinjal, afirmó Ignat a la televisión ucraniana citado por la CNN. Dijo que los ucranianos no deberían preocuparse por el destino del Patriot, ya que está formado por componentes que no están todos colocados en el mismo lugar. Destruir el sistema con algún tipo de Kinjal es imposible. Todo lo que digan los rusos puede quedar en su archivo de propaganda, resumió el portavoz castrense ucraniano.
Bueno, pues ya veremos cuántos sistemas Patriot de los 2 que tenía Kiev en su disposición salgan a la defensa de la capital ucraniana durante el próximo ataque aéreo.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha anunciado que pone en pausa los actuales diálogos de paz que se están llevando a cabo en La Habana con el gobierno colombiano. Esta decisión de la organización rebelde fue tomada a raíz de los recientes comentarios del líder de Estado colombiano, Gustavo Petro, quien aseguró que la guerrilla estaba dedicada a las economías ilícitas. Igualmente, el mandatario indicó que el grupo en armas tenía poco de su tradición política e ideológica, lo cual fue rechazado por el ELN. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Así es, Víctor. La guerrilla publicó un comunicado en el cual especificaron que la mesa de negociación estará en pausa por las recientes declaraciones sobre el grupo armado dichas por el líder colombiano, Gustavo Petro. en una reunión con generales y almirantes de las Fuerzas Armadas el pasado 12 de mayo. Ese día, el mandatario afirmó que el ELN estaba dedicado a la economía ilícita, a pesar de que portaran símbolos revolucionarios, indicando que esta organización tenía poco de tradición política e ideológica.
Como nunca guerrilla alguna desde los tiempos liberales había crecido. Las guerrillas se contaban por miles. Estas empezaron a hablar ya por encima de la cifra de los 10.000, como Guadalupe Salcedo, solo que a través de un sistema que es lo que marca esta fase. O sea, poder construir un ejército a partir del dinero de la hoja de coca o de la coca. Eso fue ascendiendo, el gramaje fue primero sobre la hoja de coca, después sobre la pasta, después sobre los kilos de coca y paulatinamente en el tiempo fueron ascendiendo en la cadena del narcotráfico. No fueron los únicos, todo lo demás empezó a construirse, lo que quedó de los paramilitares, todo lo que quedaron de otras guerrillas, las nuevas formaciones, toda empezó a girar alrededor de lo que llamamos la economía ilícita. Y esa es la tercera fase. Algunos todavía tienen la estrella roja o cosas de esas, pero son ecos del pasado. Este es el corazón de la tercera fase, la economía ilícita. La economía ilícita entonces es el corazón de la tercera fase. Es dinero puro, simple y sucio. Ya no es la ideología, no es la tradición política. Y entonces, ¿cómo varían las estrategias desde el punto de vista de la fuerza pública? Que es el interrogante. O sea, no es lo mismo que cuando la política era la tradición, no es lo mismo cuando el conflicto era la ideología y el conflicto social, ahora es la economía ilícita.
El mandatario igualmente en su intervención hizo alusión de que los principales líderes de la guerrilla son personas de edad avanzada y fueron puestos en la mesa de negociación para decir algo, pero que en realidad no tienen una autoridad sobre el grupo rebelde.
Entonces el ELN tiene unas personas de edad que vienen de atrás, de la segunda fase. Metimos a Gavino ahora en Cuba y ahora lo metimos un tanto, y ellos mismos quisieron, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía es como recoger lo que queda de la segunda fase, que todos son viejos. Unos, bueno, cada persona es diferente. Y esos se sientan en la mesa y hablan. Algunos de ustedes habrán visto eso. Pero mandan, ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan? ¿O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación, eso tiene otra lógica que la de ellos? Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente. Los frentes son autónomos, son federales. Giran todos alrededor de la economía ilícita. Poco tienen que ver con el padre Camilo Torres. Es su segunda fase. Tienen la misma bandera, eso sí. Pero su razón de ser es la economía ilícita.
Claramente estas declaraciones de Gustavo Petro fueron rechazadas por la guerrilla del ELN, quienes en su cuenta de Twitter anunciaron este martes la pausa de las negociaciones. La mesa está en pausa y lo está por las contradicciones entre las posiciones de Gustavo Petro y la delegación de diálogos del gobierno. La delegación del ELN tiene toda la voluntad de seguir, pero propone visiones compartidas, no miradas unilaterales impuestas. Se dicta en el tuit. El comunicado viene acompañado de un video en el que el líder de la delegación de paz, Pablo Beltrán, da su opinión respecto a lo dicho por el mandatario colombiano.
Bueno, la crisis la genera unas declaraciones del presidente del pasado viernes que entran en contraposición con el grueso de los elementos que ha planteado su delegación en la mesa. Entonces, si la mesa está diciendo una cosa y el presidente dice otra, nosotros quedamos en el medio y lo que pedimos es una explicación. Ha habido algunas declaraciones públicas que ayudan a superar algunos malentendidos, pero el fondo del asunto, lo que motivó el reclamo nuestro, sigue latente para evaluarse y esperamos hacerlo esto en la mesa.
El líder guerrillero criticó la postura del presidente colombiano en donde comparó a la guerrilla colombiana con los grupos narcotraficantes, por lo que Beltrán subrayó que el ELN tiene un estatus político.
Entonces, si viene el presidente y le dice a los generales que nosotros somos un grupo no político como el Clan del Golfo, pues entonces toda la negociación se va al traste, Y esta mañana veía yo que un expresidente decía, si el ELN entonces son narcotraficantes, entonces sométalos. Entonces el problema está en que hay que hacer caracterizaciones precisas para que haya procesos políticos claros. Entonces eso es lo que enreda las declaraciones del presidente.
Beltrán también hizo alusión a que la paz no se trata de simplemente firmar un acuerdo para que la guerrilla deje las armas, donde recordó que las antiguas FARC firmaron un acuerdo el cual aún no se ha cumplido en su totalidad y además sus firmantes han sido perseguidos y algunos asesinados. La analista internacional y defensora de derechos humanos, Rosalba Alarcón Peña, quien también es directora del medio de comunicación alcarajo.org, nos permitió sus comentarios respecto a las molestias del ELN en respuesta a lo dicho por el mandatario colombiano.
Saludo a la audiencia de Sputnik Radio. Bueno, decir que las crisis siempre están presentes en cualquier negociación. No es la primera vez que sucede entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que la insurgencia ELN se financia con economías ilegales son más por presión de la cúpula militar que por voluntad de él, y esto tomando la buena fe de Gustavo Petro. Petro, sin lugar a duda, tiene que tomar muchas decisiones. La primera es saber si le va a cumplir al pueblo colombiano que lo llevó a la presidencia. La segunda es que él tiene que entrar a negociar directamente con los militares, empresarios y políticos que de una u otra manera están vinculados a los grupos armados ilegales. Él tiene que comenzar a investigar a profundidad para determinar y poder llegar a una negociación. Esa negociación le va a permitir que realmente genere otro tipo de negociaciones con la insurgencia ELN y con, no sé, otro grupo armado que le pueda dar el carácter político que tiene el ELN. Las declaraciones justamente del comandante Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos de la insurgencia ELN, donde manifiesta su preocupación y su inconformidad, es totalmente natural, pues no se puede acordar temas tan importantes como el cese al fuego, la participación del pueblo colombiano y los alivios humanitarios, temas que se están tratando en La Habana, Cuba, en este tercer ciclo, ¿sí? Cuando en el segundo ciclo que se desarrolló en México se está incumpliendo prácticamente el estatus político. Entonces, es ahí donde el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ser muy talentoso y además de ser respetuoso, porque no podemos estar hoy diciéndole, sí, vamos a negociar con ustedes porque ustedes tienen un estatus político y ese estatus político se lo da porque tiene un proyecto de país a desarrollar. Y el día de mañana salgo y digo todo lo contrario. Pues lógicamente genera incertidumbre y pone en crisis una negociación. Es ahí. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno Gustavo Petro? Reitero, negociar primero internamente con las cúpulas para mirar a ver cuál es la carta que realmente van a desarrollar con estas negociaciones.
Agradecemos a Rosalba Alarcón por permitirnos este análisis en lo que es una reciente crisis en los diálogos, donde lamentablemente las últimas declaraciones de Gustavo Petro no ayudan en este panorama.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
El fútbol ruso puede o podía no parecer muy apetitivo hace algunos años, especialmente para los jugadores de Latinoamérica. Sin embargo, esa tendencia ha ido cambiando de a poco. Pero además hay casos extraordinarios donde aparece una estrella de balompié y forja una carrera longeva y colmada de éxitos, como la de nuestro invitado de hoy. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Ecuador y Latinoamérica en general son regiones por demás futboleras. No solamente porque la práctica de este deporte es la más recurrida, sino que la asistencia a los estadios es casi una tarea de fin de semana. Pero más allá del populacho, hay un mercado profesional que mueve millones de dólares, especialmente con la venta de talentos futboleros a otros continentes, especialmente al europeo. Sin embargo, hasta hace unos años, al hablar de traspasos desde Ecuador, el mercado que menos se le podía ocurrir a los futbolistas era el del fútbol ruso. Turquía, Grecia, Polonia, Bélgica, Holanda, Portugal podrían sonar como alternativas si no se había logrado impresionar a ningún equipo del fútbol español, italiano, alemán o inglés. Pero Rusia simplemente no aparecía en el radar. Sin embargo, siempre hay alguien que rompe el molde, los esquemas o las tradiciones. El que se arriesga y escoge el camino distinto al de las masas. Ese fue Cristian Novoa, quien en el 2007, siendo aún muy joven, fue descubierto por el fútbol ruso y le hicieron la propuesta para que viniera a derrochar talento en la liga del gigante país euroasiático. Ellos no se equivocaron al fijarse en Cristian, a quien se lo conoce en Ecuador como el zar ecuatoriano. Y Noboa tampoco se equivocó al decidir salirse del molde y probar suerte en un fútbol hasta ese entonces casi desconocido para los ecuatorianos y en general para los latinos. Desde su llegada en el 2007 al Rubín Kazán, el talentoso volante ecuatoriano empezó a robarse los corazones de la hinchada, algo que se iría expandiendo a lo largo de Rusia conforme pasaba a formar parte de diferentes escuadras. Hasta el presente año 2023, Noboa ha militado en el Rubín Kazán, Dinamo de Moscú, Rostov, Zenit y actualmente el Sochi, donde, como era de esperar, se ha consolidado como su máxima estrella y capitán de la escuadra, donde acaba de coronar los 100 partidos y ha recibido un merecido homenaje. Hoy está con nosotros este importante personaje del fútbol ecuatoriano y ruso. Cristian, bienvenido una vez más y gracias por atendernos. ¿Cuál es esa sensación que tienes al haber cumplido 100 partidos con el Sochi y que te hayan rendido un sentido homenaje?
¿Cómo estás, Alberto? La verdad que contento. Nunca pensé que iba a llegar tantos partidos y sobre todo dejar tanta huella, porque tener un 60% de pases gol, de goles y participación de goles, pues es un número muy alto, ¿no? Para tener 100 partidos y pues para ser un volante de corte. Feliz de aprovechar esta oportunidad de estar aquí en Sochi, contento de seguir jugando, de seguir ganando, de seguir marcando goles y espero continuar lo más que pueda. Veremos.
¿Es el primer equipo en el que logras esa meta de los 100 partidos o ya habías tenido una campaña similar en alguna de las otras escuadras en las que hayas jugado acá en Rusia?
Yo creería que con el Rubín también lo hice, pero no estoy muy, muy atento. Pero lo que pasa es que con Rostov también jugué muchos partidos, pero no fue tanto en Liga, sino como jugué Champions League, Europa League, entonces La verdad no sé. Pero con el Sochi he sido solamente campeonato y la verdad que me ha ido muy bien en esta campaña aquí.
Cristian, tienes un promedio tanto en goles como en asistencia, y bien lo decías al inicio, mayor que cualquier otra campaña durante tu tiempo en este fútbol de Rusia. ¿Otorgas eso a la madurez que has adquirido durante los años acá en este fútbol?
Por supuesto que sí. La madurez, el pensar más ahora en atacar, disfrutar más el fútbol. Quizá o no, cuando estaba más joven pensaba más en defender, en escuchar al entrenador, en defender, estar siempre metido atrás, en pensar en cerrar espacios. Ahora pues sé que tengo un jugador que se para muy bien defensivamente y lo que hago es solamente pensar en ataque.
Este año el Sochi no ha logrado cuajar por completo y no se posicionó en un sitio privilegiado de la tabla de posiciones. ¿Qué planes tiene la directiva para revertir eso en la nueva temporada?
Pues comprar muchos jugadores, es lo que tiene. El año pasado teníamos jugadores muy buenos, pero fueron vendidos al Zenit, entonces, y eso nos ha pesado. Quizás los jugadores que han llegado no han tenido la talla para cubrir esos espacios, como fue Rodrigo y fue Casierra. Entonces, nos faltó esas dos personas. Creo yo que la dirigencia busca eso, tratar de contratar esas posiciones y que el equipo pueda estar en posiciones estelares.
Indiscutiblemente, tú eres el líder del Sochi, más allá de que eres el capitán. ¿Ese estatus te ha convertido de pronto en alguien a quien la directiva consulte sobre qué contrataciones deben hacerse en el club?
Por supuesto, sí hay unas conversaciones. Yo ya he tenido varias de estas y qué nos falta, qué mejor. De a poco me voy metiendo también en ese ámbito, aunque no quiero tampoco ser el que maneja dentro de directiva y jugador, ¿no? Yo soy jugador y ya está, lo que hace es consultarme y puedo decir mi punto de vista, pero al final ellos son los que deciden.
Cristian, 16 años de carrera. ¿Qué le falta de conseguir a Noboa durante este periplo por el fútbol de Rusia?
Yo creo que estoy muy cerca de cumplir como que el récord de mayores partidos en la liga rusa, me parece que es. Estoy creo que a 20 partidos, si mal no recuerdo, que es uno de los récords que ando buscando. El otro es pasarlo a Smun y a otro jugador del CSKA que tienen 65 goles, porque ya Promes ya es el número uno, o 85 goles, perdón. Me están faltando 9. Creo que yo eso, lo personal, estoy intentando llegar. Se puede, increíble, si no, no pasa nada, pero son esos que dice uno, bueno, si estoy tan cerca, ¿por qué no hacerlo?
Tienes dos hijos. ¿Ves en alguno de ellos al que siga tu rumbo y empiece a sentar de pronto las bases de la dinastía Noboa en el fútbol mundial?
Sí, yo creo que sí. El mayor tiene ahí muchísimas ganas de hacerlo. Lo apoyaré lo más que pueda. Dependerá de él si puede lograrlo y la historia lo dirá. Creo que pasa por cada uno de ellos de mostrarse qué es lo que están listos, qué es lo que quieren, y veremos.
Cristian, tú sabes que el fútbol de Rusia está pues bloqueado en el tema de competiciones a nivel europeo. En cuanto a esa situación, ¿cuál es el máximo galardón o la máxima opción que te pones a ti mismo para la siguiente temporada?
Tratar de estar en los primeros tres lugares. Yo creo que este equipo tiene para estarlo. Solamente ha dependido de nosotros. Quizás no hemos tenido partidos buenos, no hemos podido marcar el gol al equipo y eso nos ha costado muchísimo. Pienso porque si al final nosotros hemos ganado 3-4 partidos de los que hemos perdido puntos realmente tontos, estaríamos en una posición muchísimo mejor.
Una pregunta final, maestro. Me enteré por ahí que está planeando adquirir la nacionalidad rusa, ¿eso es verdad?
La verdad que sí, estoy pensando primero hacer lo que es el BitNacit, en el que se lo conoce, y el tiempo que se demore. No tengo apuro. Tengo firmé 2 años. Estaba pensando porque tengo mis 2 hijos aquí, entonces quizá cuando me retire necesitaré algo para estar aquí con ellos, viajar y no tener tanto de hacer visa, ni mucho menos. Entonces, pero pasa más por ellos.
Cristian Novoa, un gusto como siempre haberlo tenido aquí en nuestra cabina de Radio Sputnik y conocer más sobre esa interesante, potente y maravillosa carrera que has tenido en el fútbol de Rusia.
Muchas gracias, Alberto. Te mando un abrazo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 523 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Y hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.